¡Aló! Bienvenidos a Eso Fue Sarcasmo. Recuerden que si quieren apoyar este podcast, lo pueden hacer a través de Anchor Listener Support. Anchor Listener Support es una forma de apoyar este podcast mensualmente. Lo pueden conseguir el link en la descripción del episodio. También lo pueden conseguir en mi bio de Instagram, que mi Instagram es Fabián Castillo PR. Si no estás en la posición de aportar mensualmente por cualquier razón, pero quieres hacer alguna aportación, recuerda que también lo puedes hacer a través de ATH Móvil. El ATH Móvil es 407-624-7064. También a través de PayPal, que el PayPal es fabianjavier94@gmail.com. Y si quieres apoyar el podcast, pero eres como yo que no tienes dónde caerte muerto, recuerda que lo puedes hacer suscribiéndote al podcast, compartiéndolo en tus redes sociales, dándole like a nosotros en Facebook, en Instagram y en cuanta pendeja y recomendándoselo a tus amigos. Bueno, llégalo por ahí como la plaga. Play the thing.
Eso fue sarcasmo.
Fue lo único que había.
Eso fue sarcasmo.
Lo escucho todos los días.
Eso fue sarcasmo.
En el trabajo tú tranquilo.
Eso fue sarcasmo.
Con Fabián Castillo.
¿Cómo estás?
Si tú tuvieras que, como que ahora dice que lo más que tú has hecho es locución, ¿tú tienes alguna documentación de tu carrera, de tus créditos? ¿Anuncios, obras, televisión?
No, siempre que me lo piden me da una vergüenza que no. Es que creo que un poco los actores, y sobre todo yo que llevo haciéndolo desde pequeña, pues es tan inmediato todo y uno va de una cosa a otra que, pues, no sé. Con las redes sociales se me hace más fácil ir documentando que yo estaba haciendo en el 2006 y puedo ver lo que estaba haciendo en el 2006, pero... quizás desde el 2010 realmente es que yo puedo decir que tengo más documentación de las cosas que he hecho.
Sí, por lo menos puedes traquear ya mejor tu carrera solamente viendo los posts, lo que estás como que promocionando.
Exacto.
Y eso. Yo me acuerdo escuchar como que a tu papá que le hicieron una pregunta similar y él no tenía ni la más mínima idea, es como que pues tiene que ser 900, algo que es insólito para un, ¿sabes? Como una persona... en 30, 40, 50 años hacer 900 obras.
No,
obras solamente.
Sí, ¿no? Y pues mi papá tuvo, aparte de que siempre ha tenido mucho trabajo y es workaholic, pues siempre pues, tuvo la dicha, ¿verdad? De que él vivió la época dorada de la televisión y del teatro, que Dios mío, yo me acuerdo a mi papá hace no tanto, haciendo 4 o 5 obras al mismo tiempo, ensayando. En mi caso, pues no tanto, pero sí he llegado a hacer 2 obras a la vez o estar en un tour de stand-up o espectáculo así de comedia y en una obra a la vez, así que...
Y eso es una habilidad únicamente del actor puertorriqueño,
sí,
como que
sí.
Un actor de cualquier otro país, so, ¿cómo se siente? Tú no estás al nivel de esas otras generaciones que son 4 o 5 obras, pero ¿cómo se siente hacer 2 obras a la vez?
Pues es, para empezar, es gratificante porque pues no todo el mundo tiene la suerte y el privilegio de poder trabajar tanto en lo que le gusta y en su pasión, ¿verdad? Pero por otro lado, a veces uno dice, puñeta, esto no lo están pagando, como que, porque son las dos horas diarias que ensayas cada obra, más... el tiempo que pasas en tu casa aprendiéndote las líneas, lo que importuna a tu familia, a tu pareja, como que mis parejas odian que yo les pida que me pasen líneas, yo voy detrás de ellos como que mira, mi amor.
Exacto, como que estás ensayando, cuando llegas a la casa, que vas a pasar tiempo con ellos, como que mira, ayúdame a seguir qué pasando aquí, porque es que tengo otra que viene por ahí. Yo me acuerdo ser de chiquito, como que de estar en mi casa viendo televisión, viendo a la gente actuar y hacer cosas, y yo me preguntaba, solamente me explicaba la gasolina solamente, en el ir del canal al teatro, y tienes otra obra en otro teatro, y el volver al canal, si acaso vas a la estación de radio, como que La gente vive en su carro más que en cualquier otro sitio.
Sí, de hecho, mi carro es un asco siempre. Como que mi carro es nuevo. Yo me compré el carro hace un año y medio. Por primera vez en mi vida tengo un carro nuevo, que no es una carcacha de antes del 2000. Y yo decía, este yo lo voy a mantener tan limpio. Este carro va a ser mi bebé. Y ya es un asco. Ya es... Tiene cucarachas porque es inevitable, porque estás metiendo utilería que lleva 6 años encerrada en un almacén, la metes, pues, mi vestuario y cuánta mierda. Yo vivo en mi carro. Digo, ya no, ahora vivo en mi casa.
Sí, ahora, por lo menos ahora el revolú del carro, me imagino que se está acumulando en tu cuarto, en la sala.
Sí, sí, ahora mismo estoy en mi estudio, entre comillas, y realmente es un arroz con culo lo que tengo aquí, como que... Puse esto en una esquinita la cámara para que solo viera el crical, como que se ve más artsy. Lo demás da asco.
O sea, todas esas cosas están pegadas a la pared, lo demás está así mismito, pero en el piso. Exacto. Probablemente. Sí. Entonces, tú no querías ser parte de como que del mundo del entretenimiento cuando eras joven, cuando eras chiquita, pero ya estabas como que trabajando en eso. ¿No fue que te empezaste a enamorar de esto como que ya en la universidad?
No, yo tengo que decir que yo, por un lado, pues siempre tengo que decir que tengo el privilegio y tuve el privilegio de crecer en esto, así que hacerlo, pues se me abrieron unas puertas que mucha gente a la edad, qué sé yo, universitaria, pues no tenía esas puertas abiertas y se las tuvieron que abrir ahí a codazo. Pero por otro lado, siempre digo que como que no me dieron opción. Como que, y también que yo no tenía esa emoción y esa ilusión que tenía mucha gente cuando yo entré a la universidad, por ejemplo, de el teatro, esta cosa maravillosa. Como para mí era un trabajo, era como que friendo y comiendo, vamos a hacer esto. Como que no tenía esa pendeja. Y tampoco en mi familia había esa cosa de que lo celebraran mucho. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en la universidad, mis otros compañeros les podía tocar hacer como que señor uno que pasa con escoba, e iba toda la familia a verlo, les llevaban flores, serenata, cuánta cosa, y uno ahí, mira, gente, ¿alguien me va a venir a ver hoy? Les voy a guardar un asiento por si quieren.
Por si uno de ustedes le da con llegar, tiene un breakecito.
Sí, pues eso, que como que yo nunca tuve, o llegué ya... ¿verdad? Con el desengaño a flor de piel, porque no tenía esa ilusión.
¿Pero te gustaba ya a temprana edad? ¿Ya tú sabías que eso era lo que querías hacer o no era hasta adulta que fuiste como que cayendo en tiempo?
Yo iba y venía, porque yo de chiquita, mi hermano y yo hacíamos obras, escribíamos obras, sacamos, en casa había un cuarto con vestuario y con utilería y con cuanta cosa, la misma mierda que yo tengo aquí, pero... casa. Y pues nosotros nos pasábamos maquillándonos, nos hacíamos cicatrices, qué sé yo. Por lo general las obras eran como que sacábamos la maleta de maquillaje y encontrábamos una pendeja para hacer cicatrices, nos hacíamos cicatrices y decidíamos como que, ok, pues ¿qué hacemos? Tenemos que hacer una obra con cicatrices, pues vamos a hacer una obra de piratas. Y pues escribíamos, entre comillas, una obra. Y la ensayábamos, y estábamos todo el día en eso, un domingo entero, y al final del día pues se lo presentábamos a nuestros papás, y podía durar 5 minutos como podía durar 3 horas. Sí, a mis papás no les encantaba, pero pues, es culpa de ellos.
So, cuando llegaba la hora de, qué sé yo, te hacían un acercamiento tus padres para hacer algo profesional, ¿tú lo veías como parte del juego también, una extensión a lo que estabas haciendo en tu casa?
No, ahí no.
O no era tan carefree, ahí no era tan carefree, no era tan no, como que... No.
Aunque nunca nos obligaron a hacer nada, o sea, mi papá siempre, como él fue niño actor también, pues él siempre tenía el cuidado de, como que, si no te sientes cómoda, nos podemos ir ahora mismo, como que no te tienes que quedar igual mi mamá, ellos nunca nos obligaron como que, o si algo nos hacía sentir incómodo, iban y se comían al director o a quien fuera a decirle como que mira, no va a ser eso. Pero sí, en términos de la seriedad y la disciplina que había que tener, papi era bastante estricto con eso, como Yo me acuerdo, yo tenía una obra, en mi primera obra, que se llamaba Actrices, y estaba con unas caballotas, estaba con Idalia Pérez Garay, con Sandra Rivera, con Gladys Rodríguez. Espérate, ahí estaba, ahora no me acuerdo si estaba Idalia o si fue en otra cosa que estuve el mismo año con Idalia, pero bueno. Y me acuerdo que papi me tenía, él llegaba del programa a las 10 de la noche y se sentaba conmigo hasta las 12 de la noche, yo tenía 9 años. No, pues vamos a hacerlo de nuevo, ok, y me daba correcciones y era como, ahora lo pienso, es como que, eso quizás no fue la mejor decisión como adulto y como padre para hacer a un niño como que estar hasta las 12 de la noche.
Bueno, pero cuando te metiste a esto de lleno, ya de adulta, que era que como que eso, tú sabías que esto no era un jueguito, como que
Sí, siempre lo supe y yo creo que siempre lo, esa es la cosa, como que siempre lo tomé como un trabajo cualquiera, como el que viene de familia de contables y es contable que no sabe ni cómo lo aprendió, como que fue por inmersión.
Como que tu familia tiene una fajetería y la gente sigue, siempre hay alguien manejando la fajetería por alguna razón.
Exacto, básicamente.
Y para la gente que no lo sepa, el papá de Camila es el actor legendario René Monclova y sus padres son Félix Monclova y Mirna Vázquez. María Vázquez, Mirna Vázquez, uh-huh. Que también son una leyenda.
Sí, mano. A veces es difícil cargar con eso.
Sí, no, como que tú, ok. Tú, no, tú, si te pones a pensar en eso, se le quitan las ganas de actuar a uno bastante rápido.
En la universidad, cuando yo entré, yo no quería tener nada que ver con actuación.
Por eso te digo, como que empezaste a estudiar otra cosa. No estabas viendo... Precisa, no toda tu vida viste que, ok, yo me voy a salir de high school y voy a crecer y voy a seguir en esto full time.
Sí, exacto. Yo, te digo, yo cuando era chiquita, sí, siempre decía actriz, y después fue como que intérprete de la ONU. A los 15 años yo quería ser intérprete de la ONU, yo estaba súper clara. Como a los 11 años yo quería ser novelista, quería escribir libros, y me pasaba escribiendo novelas cortas. Y la he encontrado y digo, Dios mío, qué arroz con culo. Y yo sentía como que, hacho, aprendí estas 5 palabras nuevas y las voy a usar todas en una oración. Qué inteligente soy. Pero cuando llegué a la universidad no quería tener nada que ver con la actuación. Y pues por inmersión, por default, a veces yo digo que fue por default, que como que no sabía hacer más nada y como no sabía hacer más nada, pues... terminé actuando.
Y de ahí lo fuiste, has ido expandiendo, sigues actuando, tienes el podcast con Cristina, uh-huh. Haces stand-up. ¿Cómo se siente hacer stand-up en comparación con actual? ¿Cómo entraste al stand-up, by the way?
Pues al stand-up fue porque a Victoria Gómez Joy, uh-huh. Ella hizo un unipersonal hace como 6 años, después de que se divorció, ella... ¿sabes? Me llamó y me dijo, yo quiero hacer esto, quiero lidiar con mi divorcio con comedia. Y escribí todo esto, Victoria es una tipa súper arrojada, ella se le mete algo en la cabeza, ella lo va a hacer. Y ella sabe reclutar a la gente, o sea, nadie le dice que no a Victoria. Y yo no hablaba con ella hacía años de años. Uh-huh. Y me dice, un día me llama y me dice, mira, voy a hacer esto, necesito que te trepes. Y yo, ¿cómo? No, para que me haga, hazme 2 o 3 minutos, como que qué sé yo, de un jevo o algo, como que tú eres chistosa. Y yo, ok, como di algo, qué sé yo, como yo voy a hacerlo de divorcio, pues habla como de un jevo o de algo que te ha pasado en dating. Y yo, ok, y estaba súper cagada. Pero nada, lo hice y me fue súper bien. Y después de eso, ella hizo un par de funciones de eso y también hizo como un open mic. Como en un periodo, te diría, como de mes y medio, 2 meses, hizo como 5 cosas. Y en todas me incluía y me decía, hazte 3 minutos, hazte 1 minuto, hazte, hostéamelo, olvídate. Y yo ahí como que, y pues nunca me fue mal. Y se sentía cabrón, como que, diablo, yo sé hacer esto. A mí me encantaba ver los stand-ups, pero no, como que no estaba muy segura de que yo pudiera hacer eso. Yo no soy tan desenvuelta. Y pues resulta que me fue súper bien. La primera vez que me fue mal fue como a los 3 meses de empezar a hacerlo. Y fue horrible. Yo salí llorando, literalmente. Yo terminé el set y dejé el micrófono ahí temblando, como que... Y me fui afuera dando un cigarrillo ahí.
¿Pero por qué tan mal? ¿Por qué?
Porque fue una rutina que yo había hecho par de veces ya. Y que siempre había matado. Como que estaba acostumbrada a las carcajadas. No a el... No, a carcajadas. Y de pronto... Estoy haciendo el set, gente chequeando el teléfono, ni me estaban mirando, como que la gente estaba como, diablo.
Y eso fue un rechazo a ti como persona, te queremos, me van a matar al final de esto.
Sí, no, o sea, y como yo estoy tan acostumbrada a que en este mundo, ¿verdad? Eres tan bueno como el último trabajo que hiciste, digo, en el mundo artístico, pues... Como que yo dije, ya, me corté las patas, ya esto no va a pasar más. La gente va a dejar de llamarme. No creen que... O sea, ya yo me fui por ahí. O sea,
todo el mundo se enteró, todo el mundo se enteró del papelón en la bajita ahí de la esquina del show. Olvídate de lo demás.
Sí. Y pues, me acuerdo de eso, de esa primera vez que fue como que soy una mierda. Pero nada, después de eso, precisamente estaba con la changa, así que como son un grupo de mujeres, estaban ahí como que ¡no! ¡Tú eres la mejor del mundo! Y pues nada, terminamos haciendo más shows, así que fuck it.
Pero todavía es así, si tú haces un show de stand-up y no te va muy bien, ¿todavía sientes eso? ¿O ya un poquito más manejable?
Sí, yo creo que siempre a los artistas nos da como cosita el rechazo y somos inseguros, pero no me da tan duro. Aquella vez, o sea, a mí me dio como que full, me iba a quitar de todo, de actuar, de vivir, de todo.
A mí, cuando me va mal en stand-up, especialmente cuando es así material probado ya, que simplemente te va mal por no es el material ni eres tú, es algo que está pasando como que en ese día o whatever. Yo siento que a mí como que se me va el alma y hasta que yo no vuelva a hacer stand-up para corregir, es como estas películas de Back to the Future, hasta que yo no corrija mi error, mi alma no regresa a mí. Y a veces, exacto, el próximo show no es en 3 semanas. Yo como que pues, no viviré en 3 semanas. No viviré.
O incluso, y eso es verdad, uno tiene que lidiar con eso. En teatro uno puede compartir la culpa de cuando algo va mal. En stand-up no. En stand-up incluso, sobre todo si estás en un open mic o estás en un show de varios comediantes, que es lo normal, como que a menos de que no estés bien adelante, no haces un stand-up solo, un especial. Mm. Así que hay cierta competencia también, porque si en las changas, por ejemplo, a veces nos pasaba que a todo el mundo le iba mal, y ahí pues, uno estaba aliviado, como que eso es el público, pero de repente a todo el mundo le iba súper cabrón, o qué sé yo, a 3 le iba súper cabrón, a mí me iba horrible y a otra le iba más o menos, era como que pues yo que soy una mierda. A todas las demás les fue bien y la gente piensa que ellas son más graciosas que yo y que yo estoy aquí por pena. Ellas me tienen aquí porque me tienen pena.
Pero... Yo he estado en ambientes que a mí me va mal o a otra persona le va mal y los comediantes abiertamente culpan a esa persona por descojonar el show. Mira para allá. Esa es la diferencia entre los hombres y las mujeres. Tú descojonaste el show. Le fue mal a Fabián primero, por eso fue que todo se jodió después.
No, yo por eso yo creo que me gusta tanto trabajar con mujeres, porque son solidarias, mano. Contrario a lo que nos han vendido en la cultura popular, que nos estasajamos entre nosotras, tienden a ser mucho más solidarias, como que no, incluso con compañeros varones, como que son como que no, eso es el público está al garete, o te pueden decir, bueno, te fuiste un poquito larga, trataste de recogerlo y no, lo hubieses dejado ir. Pero todo está bien, todo. En el próximo show ya tú eras, va a matar. Eso era hoy que estaba off. Y uno ahí como que, ok, está bien, gracias.
A mí lo que me de eso también, a veces yo, vamos a suponer el show va bien, pero yo pienso que fallé en algunas cosas, me equivoqué. Eso pudo haber sido más gracioso. Y la gente como que, ay, pero estuvo bien, deja el show. Pero tampoco es que estoy llorando. No me puedo criticar a yo mismo por un momento. Nadie le gusta, nadie le gusta verme a mí peleando, pero eso es mi modus operandi. Yo no hago más nada que no sea pelear y estar como que de mal humor todo el tiempo.
Pues,
y yo no me acuerdo que se hacían unos open mics de las changas. Yo fui a uno de los open, que pusieron como unos open mics como que para mujeres exclusivamente. Y yo me acuerdo que se treparon unas mujeres que mataron, destrozaron, y yo nunca supe más de ellas. Sí, nunca las volví a ver.
Está cabrón. Es que yo creo que el mundo de la comedia puede ser no solo machista, sino muy injusto con las mujeres. Como que yo he ido a open mics que todo el mundo ha bombeado asquerosamente. Y no pasa nada. Pero la nena que bombee, aunque todo el mundo se haya ido al garete y todo el mundo haya sido bien mierda, si la única mujer que hay bombea, es lo que tú dices. Ah, esa tipa dañó el show. Ah, vino ahí a treparse.
Ya, esa tipa. Y siempre alguien que nunca me ha sacado a mí una sonrisa o una carcajada. Siempre alguien que es igual de unfunny que la persona que se trepó. Es como, diablo, esto está dañando los shows.
Sí, pero hubo en esos open mics que hacíamos en la barra de acá, creo que era que todos fueron en la barra de acá, no me acuerdo si hubo alguno que no fuera ahí.
Yo, el pero, que yo fui fue en la barra de acá. También, como que, no sé, yo tengo teorías que parte, además de todo lo demás que está cabrón de ser una mujer como que haciendo stand-up, yo siento que hay algo psicológico con las mujeres ya de por sí, de que hay mucha gente mirándote, especialmente hombres.
Ajá.
Ellas pueden percibir cómo está mirando, cada hombre está mirando como que diferente. ¿Nunca te pasa eso cuando estás haciendo stand-up?
Sí puede pasar como hostilidad del público. Como, o sea, sentir, y sí puede ser eso, energía masculina, que uno la percibe como hostilidad. Pero sí a mí me ha pasado, yo he hecho shows de comedia con mi papá y con Jorge Castro. Uh-huh. Y uno específicamente que se llamaba Seis Posiciones Sexuales que no conoce. Y éramos Ángela Meyer, Sara Jarque y yo. Y entonces los varones eran Jorge Armando, Papi y Jorge Castro. Y originalmente nos intercambiamos. A veces iban las mujeres primero, a veces los hombres primero. Pero descubrimos que después de que iban los hombres, cuando entrábamos las mujeres, siempre había resistencia del público. Como que no sabemos por qué, pero siempre había como una cierta hostilidad del público después de que los hombres hacían su parte. Así que como funcionó el show, fuera que fuéramos las mujeres primero y era a romper el hielo un poco porque siempre empezaba el show y la gente estaba ahí como que, hazme reír. Sobre todo porque Sara Jarque y yo no somos especialmente conocidas por la comedia. Uh-huh. Y Ángela Meyer tampoco. Ángela es más diva de novelas, o sea, como el público de ella la recuerda como diva de novelas. Así que siempre había como una resistencia bien grande a nosotras. Y pues, como único sirvió fue haciéndoles de opening, entre comillas, a los hombres. Digo, la gente se cagaba de la risa después de esos primeros 5 minutos, pero eran 5 minutos de gente, de uno tirar punchline y la gente... escuchar literalmente, así en una sala de 600 personas, escuchar a alguien a lo lejos.
Pensé de momento que iba a ser un colectivo con él, de todas las personas a la vez, pero también yo creo que tiene que ver mucha, como que especialmente si es ese público, si es un público un poquito mayor, ese público de Ángela Meyer o de Jorge Castro y esta gente, si es un público mayor también hay esa resistencia tan grande a la sexualización de mujeres, como uh-huh. Un hombre puede decir lo que le salga a los cojones en cualquier momento, bajo cualquier contexto. Y puede decir algo hasta super rapey, inapropiado, y pasa con ficha. Sí, pero una mujer dice algo levemente sexual. Entonces yo pienso, yo no llegué a ver esa obra, pero probablemente se suelten más rápido con Ángela Meyer porque es mayor. Y es como que, qué gracioso, ya está. Y a lo mejor con Sara Jarque, que tiene otra edad, pues qué gracioso. A lo mejor ella cae como la divorciada, whatever. Pero tú siendo la joven, la que tiene en el papel estás ahí haciendo de alguien que tiene 20 y tantos o whatever, es la más resistencia que ellos puedan tener.
Sí, de hecho, eso era lo que pasaba y muchas veces, ¿verdad? Se supone, obviamente, todo era basado un poco en nosotras porque usábamos nuestros propios nombres porque un show, yo digo como stand-up a tres voces, porque éramos como que no era una obra, era un uh-huh. espectáculo. Y estábamos hablando supuestamente de nuestras experiencias sexuales y habían cosas verídicas, otras no, pero estábamos usando nuestros nombres. Y para que funcionara, teníamos que tener, obviamente, todas personalidades distintas y visiones distintas en cuanto al sexo. Y obviamente, yo por ser la joven, pues me tocaba hacer la bala loca, la como que sí, todo el mundo, perro, gato, olvídate, vamos. Y como que los tipos tenían un estando más o menos así, y Jorge Armando, que era mi contraparte joven, también era así. Y había como un supuesto chiste de que nos estábamos tirando. Y la cosa es que cuando salíamos, a veces la gente se sentía pero bien chilling de decirme como que diablo, tres bien puta, yo no sabía. ¿What? ¿Tú qué? ¿Tú andas por ahí diciéndole eso a la gente? ¿O como que por qué tú sientes que está súper cool decirme eso?
Le pasan por el lado a todos los demás. No, pero tú eras la puta, le guau.
También recibía mucho, de las mujeres sobre todo, mucho rechazo de, como que, esta tipa se puede estar tirando a mi marido. Como que había cierta cosa de, no me voy a reír porque está hablando de mamar bicho y mi esposo se está riendo, así que voy a mirar.
Yo no le pienso mamar bicho a eso. Mira a ver lo que hace. Como que, no le des idea.
Sí, pero nada, yo creo que finalmente, sobre todo pues con la changa, siempre yo digo que estábamos llenando un poco un vacío de la generación de nosotras, que necesita comedia que le hable a diferentes tipos de personas.
Uh-huh.
Sobre es todo que las mujeres.
Necesitamos variedad en general en la comedia en Puerto Rico. Como que la comedia en Puerto Rico se ha quedado como que tan estancada.
Uh-huh.
Y nosotros, que somos más jóvenes, y la cosa es que nos ponen como que de jóvenes, chamaquitos nosotros, y nosotros no somos tan chamaquitos nada.
No.
Nosotros estamos pagando apartamentos y cajos y cosas, como que nosotros, debería haber publicidad para nosotros también.
Ajá.
Y es como que la escena es independiente, pero yo pienso que hay que como que expandir ese mainstream un poquito más de lo que la gente piensa de comedia.
Digo, lo que pasa es que nuestra generación tiene la bendición y la maldición de que tenemos la posibilidad de hacer lo nuestro. Los podcasts, videos en YouTube, toda la cuestión. Pero la cosa es que tienes que hacerlo a pulmón. No es lo mismo poder ir escalando en el mundo artístico hasta que los productores te empiezan a llamar, que era lo que pasaba antes con la televisión, y llegabas a la televisión y ese era como el top en términos económicos de poder tener un trabajo fijo. Ahora mismo realmente no existe casi esa posibilidad de escalar y poder llegar. Como que llegué a televisión, por fin me conocen la cara. Y con la televisión pues venían los comerciales, venían los sponsors, toda la cuestión. Ahora, para poder hacer eso, es tú a pulmón aprender a editar, hacer sonido, hacer esto, hacer lo otro, para poder entonces empezar a tirar videos de YouTube, por ejemplo. Eso es un trabajo full time, tirar los fucking videos de YouTube.
Uh-huh.
Y nunca
te va a quedar igual que trabajar en equipo, porque si tú eres el experto siendo gracioso y estás con el experto editando y tirando video, jamás va a ser la misma combinación que un pobre ahí comediante como yo que no sabe dónde está parado. Lo único que sabe es hablar bobería.
Y que la gente va a esperar contenido todo el tiempo. Como que algo tan pendejo, yo empecé a hacerlo aburridamente. Y yo estaba sacando uno a la semana y yo me derretía. Como que cada vez que me tenía que sentar frente a la computadora, como que okay, ahora vas a grabar el voiceover y tienes que editar esto. Y se me ocurrió una idea y tenía que ver un tutorial de cómo hacer eso específico, cómo añadirle el sonidito pendejo aquí. Y pues se volvió tan heavy. Yo llevo como un mes sin hacer ninguno.
La gente no entiende lo difícil que la gente se cree que eso son dos o tres boberías y ya. Tú creas el público con la consistencia. Tú tienes que estar constantemente haciéndola. Like, otra razón que yo te llamé para esto, yo quiero una semana off. Like, hacer este podcast me está matando. Tienes que editarlo toda la semana. Like, si hablo con alguien así en entrevista, pues no tengo que editarlo tanto y no tengo que gastar tanto material. Pero yo lo hago sin invitados, como que hablando una hora a la semana. Y después, edito todas las cosas que me pueden cancelar por eso. Las tengo que ir editando poco a poco. Y cuando vienes a ver, se te fueron 3 días en un podcast.
Sí, está cabrón, está cabrón.
Y la gente te dice... Y la gente te dice, hazlo en video, hazlo de eso. Como ahora yo esperaba más de ti que el de tú y Cristina. Ya está en video. O sea, eso requiere trabajo.
Sí. Nada más preparar el espacio para iluminar lo que no se ve el reguero. Porque, o sea, no es simplemente el día de grabar y editar, que es otro día aparte. Uh-huh. Es que tú tienes que mantener ese espacio como que súper recogido de una manera específica y crear el ambiente cada vez que vas a grabar, o sea, es como que no es que pues grabo en la sala de mi casa, pongo una luz y ya. No, es como que pues vamos a poner esta tela aquí, hay que colgar, porque además en esa casa ellos hacen calzoncillo Music Night, ellos hacen de todo, sí. Así que...
La gente dice que los estudios de televisión son pequeños, ese es el estudio, la gente no tiene idea lo pequeño que es este espacio. Yo imagino que las luces y las cámaras están aguantando entre los pies de ustedes mientras están grabando el podcast en video, porque no puedes dar una patada muy brusca riéndote porque puedes tumbar el estudio completo.
De hecho, ese es el problema que tenemos con Omar, que como él es tan brusco, como que de repente empieza a echarse para atrás y para adelante.
Y no, Omar, rómpelo todo, es un animal. No lo digo en términos de su mente, porque no lo es, pero en cuestión de movimiento. Sí, tú tienes que darle 6 pies de distancia. Antes de la pandemia tienes que darle los 6 pies.
Sí, uno no puede ser tan grande y ser tan torpe, porque yo soy torpe, pero yo soy recogida, así que si soy torpe, pues no hago tanto daño. Pero Omar está cabrón.
Él puede acabar civilizaciones ahí con esos brazos ahí, moviéndolos de cantazo.
Sí, mano.
Es demasiado. Entonces no hay... Uno quisiera hacer mejor contenido. Y si uno tuviera el apoyo y el dinero para hacerlo, uno haría mejor contenido.
Claro.
¿Qué más uno quisiera? De tener todo lo que uno tiene a sus pies y gente que le está dando ideas para uno presentarlas y
claro.
Eso.
Claro. Y el equipo incluso, como que, por ejemplo, lo de Aburridamente también es que bregar con la cantidad de espacio que yo tengo, yo lo edito en mi iPad, porque mi computadora murió. Así que el espacio que yo tengo en el iPad, lo que se tarda en subir al Drive, todo el pietaje que tiro, porque cada vez que yo hago una manualidad, yo grabo la hora y media que me toma hacer la manualidad. Uh-huh. Así que un pietaje enorme que tengo que subir al iPad para después subirlo al Drive, y eso ya es un proceso que me toma como que medio día, y es como que, ay, ya estoy harta. Cuando puedo por fin editar el pietaje, es como que, ay, estoy harta, sigo mañana. que pues es también... no tener las herramientas disponibles y no tener el dinero para comprarme las Mac, esas motherfuckers, uh-huh. Para poder editar bien cabrón y con más facilidad.
Y todo eso para 3 minutos de contenido que la gente lo consume como si eso no fuera nada. ¡Ah, qué gracioso! Sigo caminando.
Exacto.
Sí, no sí se que... mata y yo como que, oh, qué chévere, me gustó. Like.
Exacto. Y que o sea, uno lo piensa y uno dice, diablo, literalmente yo llevo 3 días con esto siendo el centro de mi universo y va a ser un scroll de alguien, como que un mira, hizo otro, déjame guardarlo para después.
Y para donde esté ajebatado y lo ven ajebatado, por lo menos si es como yo que solamente los veo cuando estoy bien ajebatado y te digo, yo creo que yo puedo hacer esto también. Pero sí, para... Todos los artistas ahora, sean actores, comediantes, como que comunicadores en general, tenemos todos que ser nuestro propio canal de televisión. Y eso como que es un poquito agotador.
Sí, es drenante y requiere... Yo, por ejemplo, siempre fui bien disciplinada en estudiar los libretos y en escribir, porque pues eso es lo otro de lo que yo vivo. Yo uh-huh. escribo, actúo y hago voiceovers. Eso es básicamente en lo que yo trabajo. Uh-huh. Y por ejemplo, para escribir, pues uno hace su rutina como que, ok, tengo este libreto que tengo 2 semanas para escribirlo, pues me voy a sentar y todos los días de 9 a 12 voy a tratar de sacar algo, lo que sea. Qué sé yo, por lo general digo de 9 a 12 y termino sentándome a las 11 de la mañana y estando hasta las 4 de la tarde. Pero para hacer todo el proceso como que de escribirlo, grabarlo, editarlo. No tengo la disciplina, no la he desarrollado, no sé si la pueda desarrollar, pero se me hace bien difícil como que tomarlo como trabajo, porque no hay una remuneración inmediata tampoco, como que no, no hay... ir haciéndolo a ver si uno coge seguidores, y si coges seguidores puede que tenga un sponsor.
Es una práctica como las prácticas que hacen los médicos, una práctica interminable, que no sabe si se va a acabar en 3 años, en 2, puede ser que en 3 meses ya tengas el palo.
Exacto. Sí, sí, eso es como que antes tú ibas a audiciones y te hacías conocer entre la gente del medio para dar el palo de terminar en televisión. Ahora lo haces todo a ver si da el palo con el público y algo de lo que haces se vuelve viral y te contacta después alguna compañía que mira, queremos que seas nuestra cara. Y uno dice...
Y tú que trabajas con estos actores que han mencionado, que son así de otras generaciones, y tu papá, como que, ¿qué piensan ellos de todo esto? Porque le ha cambiado los muñequitos a ellos también drásticamente, todo esto de las redes.
Sí, yo creo que como siempre, ellos tuvieron mucha resistencia al principio, precisamente con todo esto de los influencers, sobre todo los influencers que como que no hacen nada. Y a mí me pasa también, como que tú existes y te tomas fotos, como que...
Y a la gente le encanta, esa es la cosa, sí, hay que darte, no. Hay gente que le encanta.
Oye, y hay un arte detrás de eso, y pues también contratan fotógrafos, o sea, tampoco es que hacen cualquier mierda. Pero que a veces yo siento como que, o sea, porque para mí alguien que me influencia, pues influencia algún aspecto de mi vida, como que algo en mi vida. Y como que, no sé, a veces me pasa con los influencers que digo, pero ¿qué? O sea, de aquí, ¿qué yo puedo sentir que me está influenciando? Como que...
Además de como que promo codes para champús y cosas que le están dando chavos, ¿qué más? ¿Qué más exactamente
sí,
están dando?
Que tengo que hacer más abdominales o que me tengo que inyectar algo en los labios. Pues sí, yo sé, pero pues...
Pero ahora, entonces, nosotros estamos compitiendo con eso y ya eso es gracioso de por sí. Que nosotros, que nuestros skill sets son bien diferentes a eso. Tenemos que hacer eso también para poder hacerlo de nosotros. Alguien, entonces vamos ahora a estos actores de 50, 60 años que ahora tienen que hacer lo que han hecho toda la vida y ser ese influencer de 20 y pico de años sin entender, para poder vender una obra o para que te contraten, porque ahora ven hasta los seguidores que uno tiene y hasta los likes.
Sí, sí, de hecho, me ha pasado un par de veces ya de que me llaman para cosas, qué sé yo, para un comercial. Yo casi no hago comerciales de cara. He hecho uno o dos en toda mi vida, ¿no?
lo dice con esa pena, como si fuera cool, como si fuera algo que tú tienes en tu cara. Pues lamentablemente mi cara
es que sí, de hecho,
y los anuncios no mezclan.
Sí, mi cara y los anuncios no mezclan. No sé por qué, no sé qué cara yo hago. Yo creo que soy como estoy acostumbrada a actuar y en cine, por ejemplo, que pues tú no miras a la cámara, precisamente esa es la cosa.
¿Pero qué me ibas a decirte?
Ahora no me acuerdo. Espérate.
Que está un anuncio de televisión que estábamos hablando de que hay que tener followers para que la gente te contrate, que tú estabas haciendo anuncios, te llamaban.
Pues, que me han llamado durante los últimos 2 años. He tenido 3 instancias en que me han llamado. Y lo primero que me preguntan cuando, pues, yo doy... Siempre me preguntan, ¿cuánto tú crees que me cobrarías por? Y yo, bueno, ¿cuál es tu presupuesto? Siempre preguntan cuál es el presupuesto, porque nosotros tenemos mentalidad de pobre. Y a veces pensamos, ¡acho, 200 pesos, bien cabrón! Y ellos tenían en la mente 600 y como que...
Cuando te dicen que sí bien rápido, ahí no se preocupa tanto. Sí. Y te dicen que sí, tú, ¡ay, bendito, hubiera pedido 100 más! Si no titubean, lo cagaste, importante.
Sí, así que pregunten siempre cuál es el presupuesto, porque ellos siempre tienen presupuesto. Ellos siempre le dicen, no te pases de 3,000, y uno como un pendejo pidiendo 300. Nada, la cosa es que cuando les pregunto el presupuesto, la próxima pregunta ahora, después de que yo había figured out cómo poder sacar el dinero que vale mi trabajo, ahora me preguntan, pero ¿y cuántos seguidores tú tienes ahora mismo? Y yo me cago en la madre. Yo tengo estudiantes que tienen más seguidores que yo. Dos estudiantes con 15,000 followers y yo como una pendeja con 6,000.
Está cabrón, no entiendo.
Sí. Y me han tirado la de, es que, diablo, es que menos de 10,000 está como...
Es que tú sabías que si no tenemos más de 10,000 no podemos hacer ni el swipe up.
Ni el swipe up. Así que no podemos vender champú.
Hay gente por ahí que no sabe hacer un carajo, pero puede hacer esto. Y yo que tengo algo para vender, no puedo hacer el swipe up. Y lo que falta, y lo que nos falta para llegar ahí a tan siquiera a 10,000 followers.
Está cabrón, exacto, como que... Y no sé, a veces yo me consuelo diciendo los compran followers, que se joda. Eso es. No, yo no me voy a vender de esa manera, yo lo voy a hacer orgánicamente, poco a poco.
O lo que le gustan esas porquerías, pues si eso es lo que le gusta, nosotros hacemos aquí a cosas más profundas.
También. Eso siempre es una excelente manera de subirse la moral, como que... A mí las marcas no me quieren, o por mi cara, o porque no tengo seguidores, pero es porque a la gente le gustan esas mierdas.
Yo soy muy controversial, yo soy. Entonces, ahora en esta cuarentena que vivimos, ¿este es el tiempo más inactivo, me imagino, que has tenido en toda tu carrera?
Pues sí, mano, yo creo que el otro momento que estuve así de inactiva fue después de graduarme de la universidad, que yo tuve como un año y medio que yo trabajé, yo hice de todo, menos actuar. Y pues me llamaban, qué sé yo, para un anuncio cada 8 meses, o sea, un anuncio de radio, y pues eso no era una manera de vivir, así que yo estaba de cajera, yo fui babysitter un montón de tiempo, pero ahora tampoco uno tiene esas posibilidades, uno no puede decir, pues ni me voy eso. Y consigo un trabajo por ahí, porque la gente se está matando por los trabajos. Así que pues con el desempleo que me llegó por fin, que fue un alivio,
por fin.
Y pues tratando de convertir este tiempo en algo productivo, pero también uno se amoteta, uno que termina platanao, uno trata de ser positivo y como que no, yo le voy a meter a los videos y ahora sí, ahora que tengo tiempo, acho, le voy a meter esos videos y van a quedar cabrones. Y pues, como te digo, llevo un mes que digo, acho, no sé qué hacer.
Y especialmente con ese barranco que vemos de incertidumbre. Porque, o sea, si fuera que, ok, vamos a estar 3 años guardados, pero después todo va a ser las papas otra vez. Pero no sabemos si vamos a estar un mes, 2 meses, 6 meses, nunca más. Probablemente esto se acabó ya y nosotros aquí haciendo videos.
Yo cada día a las 3 de la mañana me da de repente como que... El mundo se va a acabar este año. Y yo no hice nada. Camila, ¿a qué tú llegaste? Tú no llegaste una puñeta. Fuiste de guiso en guiso. Nunca hiciste exactamente lo que quería. Y me voy en ese viaje y no duermo.
Wow. Sí. Y por eso yo creo, por eso es tanto que a mí me gusta tanto el stand-up tuyo. Específicamente. Eres tan buena stand-up porque tú eres un personaje tan gracioso. Gracias. Yo he visto, a veces yo veo personajes en televisión. Y yo digo, este personaje te parece a Camila bien brutal, la que en personalidad ella lo pudiera hacer como perfectamente.
Gracias.
¿Has visto la serie esta Brooklyn Nine-Nine?
Sí.
La que el personaje ese de Amy Santiago. Ajá. Que ahora está, yo la miro a ella y yo digo, usted tiene como que este vibe de Camila bien cabrón.
Un manojo de nervios.
Sí. Y querer hacerlo todo bien, como que by the book, pero no le sale y después como que se vuelve una bola de estrés.
Sí, exacto. Básicamente, como que no necesariamente by the book, quizás yo he soltado un poco el book. Pero sí, yo soy así como que perfeccionista y como que cuando algo sale un poquito mal, no puedo bregar y no me lo perdono. Como cosas con las que uno tiene que bregar.
Por lo menos nosotros estamos en la posición de que tenemos los podcasts y eso ha ido interrumpido. Como hemos podido, por lo menos, expresarnos, podemos seguir haciendo, podemos seguir hablando y comunicándonos con la gente, pero hay gente que no tiene ni eso, artista.
Sí, está cabrón. Y de hecho, he visto gente, por ejemplo, Suset y Gerardo, uh-huh. Que estuvieron en radio mucho tiempo juntos, pues sacaron su podcast ahora también. Como que creo que por esa generación está... de reinventarse, de decir, espérate, no, tenemos que dejar de resistirnos a esto, quizás ellos no veían, o sea, no digo ellos específicamente, la generación, digo, los podcasts uh-huh. como algo legítimo, porque ¿cómo le saca chavo? Eso yo creo que es algo que les hizo resistirse mucho a esa generación. Como que normalmente a ti te llama un productor, hace, ensaya una obra y le saca chavo al final.
Ajá, y es lo que estamos hablando, ellos no estaban tan encargados de su propio destino como nosotros. Like, habían otra gente involucrada que se encargaba de eso.
Exacto, y podías ver el efecto monetario inmediatamente. Pues con los podcasts, quizás ellos se resistieron por mucho tiempo porque decían como que, pero es que eso no es radio de verdad, ahí no hay anuncios, ¿cómo se sacan los chavos? Y es como que están viendo como que, ah, mira, sí se puede, si tienes una plataforma suficientemente grande, puedes hacerlo.
Yo creo que en el caso de Geraldo y Suset también es que también son así como nosotros, no son los más tecnológicos del mundo. Y la idea de entrar a eso, el que los ayudó a hacer eso fue el Gaby de 24 Frames y Hablando Pop, que él tiene su podcast. Él empezó a trabajar con ellos como el productor técnico de ellos para ellos hacer su podcast. Pero y yo los entrevisté y todo, gracias a Gaby que me los consiguió y yo los entrevisté uh-huh. cuando lancharon el podcast. Pero el podcast de ellos ahora mismo está en receso, no se está produciendo.
¿No?
Siguieron después de la pandemia un par de semanas y como que tomaron una pausa, que no sé, que ellos mismos se toparon como que esto está difícil. ¿Es toda la semana esto?
Sí, yo creo que hay cierta, ¿verdad? Hay cierto issue con eso, con que ellos, con tener que producir no solo como que el contenido, sino como que organizarlo, o sea, porque normalmente en un programa de radio tú tienes un productor que aunque tú le puedas decir, mira, para esta sección quiero que entrevistemos a Fabián, para esta sección, pero esa persona se encarga de llamar a Fabián, esa persona se encarga de decirle a Fabián, mira, te vamos a estar preguntando acerca de tu carrera, pero sobre todo queremos hablarle a tu mamá, qué sé yo, como que cuando es un podcast tienes que ser tú el que lo hace todo, y si tienes secciones, tienes que cuadrar cada sección. Algo tan pendejo como lo que nosotros hacemos de los screenshots, o qué sé yo, por qué las mujeres se quejan tanto, que a veces es como que, diablo, no sabemos, nos tardamos en escoger qué es lo que queremos hablar.
Y ya la gente lo espera, es como que tú no puedes, ya no lo haces una semana, ¿dónde está el por qué las mujeres se quejan tanto? ¿Dónde está tal cosa?
De hecho, La Bruja Feminista la hemos dejado en receso, y como que la gente nos pregunta, y es como que, gente, ¿ustedes saben lo difícil que es tratar de hacerle justicia a la historia de alguien con cuatro mierdas que leíste de Wikipedia? Así que uno tiene que ponerse a leer diferentes biografías que se contradicen, a ver qué es de verdad lo que va a decirle esta persona, como que quizás era feminista, pero era racista, así que también uno tiene que ver como que poder decirlo todo, como que no estar vanagloriando a alguien que resulta que era una mierda de persona, como que
yo tengo un segmento parecido en mi podcast, que yo le digo las gotitas del saber, que es que empiezo a hablar random de algo que yo sé de televisión puertorriqueña o americana. Uh-huh. Y gracias a Dios que yo desperdicié una vida, o pensaba que la estaba desperdiciando, aprendiéndome todas esas cosas. Y ahora yo puedo disparar de la baqueta ahí como que fulanita y fulanita, más o menos en este año, yo como un más o menos puedo hacer la biografía de alguien.
Sí,
y la puedo tirar. Y como quiera, es como que yo no tengo ganas de hablar de nadie hoy, nadie me da ganas de hablar de nadie viejo que se murió hace mil años, no me sale, pero la gente lo quiere.
También, qué sé yo, a veces, sobre todo ahora que en el podcast somos cuatro, casi siempre, pues se diluye, como que hablamos de mil cosas, hacemos 50,000 chistes y de repente es como que, ay, no hicimos Bruja Feminista, o ah, diablo, se nos quedó el screenshot, pues hay que dejarlo para la semana que viene, pero de repente pasa algo bien cabrón y es como que no, ese tiene que ser porque las mujeres se quejan tanto, y ya esa otra noticia, pues es que ella es vieja, como que no sé, es difícil también. A mí me pasa, yo no siempre estoy al día con lo que está sucediendo en el planeta, porque a veces, pues precisamente como soy un manojo de nervios, me encierro. Es como que están pasando demasiadas cosas, yo no puedo lidiar con el mundo, me voy a apagar.
No, es que hace falta, este año definitivamente hace falta como que cogerse un break.
Sí, y la gente, pero la gente sí, entonces nos escribe como que, ah, qué raro, no hablaron de tal cosa, y uno ahí como que soy una mala feminista, maldita sea, no hable de eso. Es como un poco de presión.
A veces hay que darle un break, hay que darle un breakecito porque no se puede. Yo como que los podcasts, a diferencia de cualquier otra cosa como programa de radio, eso, yo creo que es más como uno se siente. Hay días que yo me siento encabronado, lo que hago es mandar a todo el mundo para el carajo y sin cojones me tiene, y hay días que estoy hablando de tapar el baño por 25 minutos por alguna razón, y eso es lo que siento.
Sí,
es
sí.
Los many moods, porque si no, no hay otra forma de hacer esto, porque saca tanto de uno.
Sí, sí, está cabrón. Pero pues yo también me paso ahora con esto de la pandemia, me he pasado haciendo que si manualidades, cocinando, como que, no sé, de repente es como que soy ama de casa. ¡Wow! No sabía. Mira todas las cosas que yo puedo hacer.
Wow, me siento más productiva que toda mi carrera profesional, qué extraño.
Totalmente. Wow, hice pan de maíz, me siento realizada en la vida, no sabía porque que yo sabía.
Yo no sé, tú que vienes de familia artista y eres un artista, me puedes contestar, como que a mí me pasa que yo hago stand up y me trepo y hago algo y la gente está como que wow, y yo como que pues yo no sé hacer más nada, como que I guess. Y hago algo bien básico en la casa y es como que, wow, yo no puedo creer que yo he cogido este arte de limpiar y lo logré hacer en mi propia casa. Yo soy una persona de verdad.
Totalmente.
Ya yo empezaba y yo pensaba que yo era un chiste también. Ya yo estaba empezando a pensar que yo era un chiste también, que yo no era real, yo era un personaje de las redes.
Sí, totalmente. A mí me pasa a cada rato y con esto de la pandemia, yo aprendí a coser pendejamente, como que... qué sé yo, puedo coger un ruedo y es como que mi gente, esto se jodió, pues yo aprendí a hacer un fucking ruedo, ¿ustedes están entendiendo esto? Yo soy una fucking ama de casa de los 50, exacto, mi abuela me daba el bicho.
Los ramifications, todo lo que yo puedo lograr, si yo logré esto. Cacho, las veces que yo me he dicho a mí mismo aquí solo en mi casa, yo como que, soy funcional, yo creo que yo soy funcional. Llama a mi mamá y yo, mira, yo creo que yo lo voy a lograr.
Y darte cuenta que eres un adulto, como que, por lo menos a mí me pasa cada rato, digo, como que pienso todavía en cosas que digo, pero es que eso lo tiene que hacer un adulto, y después como que, yo creo que yo soy un adulto. Ahí, y tengo que bregar con esa situación, como que llamar al médico, llamar a hacer una cita médica. Para mí es como la cosa más ansiogénica del mundo, como que yo practico qué le voy a decir a la secretaria cuando me conteste, y es como que, pero eso será una estupidez. Quizás es una estupidez lo que le estoy diciendo, o quizás le estoy explicando demasiado y simplemente tengo que decirle quiero sacar cita, ok, eso es lo que voy a hacer. Y me contestan y yo ahí como que, cita, por favor, yo tengo psoriasis, creo, no sé.
A mí no me pasa tanto como que sentirme como un nene chiquito todavía. A mí no me pasa eso. A mí me pasa más que yo siento que la gente me tiene que ayudar porque yo soy mayor. Pero yo siento que tengo 77 para 78 y ya estoy como que perdiéndolo. Yo regularmente peleo con mis amistades, como que mira aquí, a esta casa no viene nadie. Yo parece que no, yo no conozco gente, porque aquí nadie pasa. Nadie viene a ver si uno está bien, si uno está mal. Nadie llama a uno.
De hecho, ese es tu personaje, o sea, esa es la razón, ahora te digo yo, la razón por la que yo amo tu stand-up es porque, cabrón, tú eres un personaje. Y eres como un don encojonado con el mundo, pero encerrado en ti.
Sí, es como que yo siento que yo, como que ahora que la gente se identifica de todo esto, cuando yo era chiquito, no, esto no estaba tan, especialmente en el monte de donde yo vivía, en Mayagüez, como uno se identifica, yo soy como una vieja de 78, 79, y siempre me he mantenido ahí. No tengo 75, pero tampoco tengo 80, yo soy suficientemente, yo estoy empezando a perderlo, ya yo estoy entrando ahí, a que estoy dejando las llaves del cajo botadas, yo estoy ahí en ese momento.
Haciendo las mismas historias y cosas así.
Literal. Bueno, le he dedicado una vida a esto ya. A ser una vieja, pero ir envejeciendo en cuerpo de hombre. Ese va a ser mi legado. Pues, pero es gracioso que tú digas eso, como que te levantes por la mañana, diablo, fuiste de guiso en guiso y no hiciste lo que realmente querías hacer. Yo como que cuando todo esto empezó y la ansiedad real de todo esto empezó a caer, yo me sentía tan relajado. Porque yo decía como que, coño, si esto se acaba este año, yo puedo decir que yo iba de camino a lograrlo. Like, yo puedo decir, ya eso estaba pasando, como que mira, estaba haciendo esto. Como que yo iba a morir como una de las leyendas que nunca fue. Como que, diablo, este tipo hubiera estado cabrón si hubiera llegado, pero pues el tiempo no le dio, se murió. Se murió de COVID. Pero yo sentía gran satisfacción de como que, diablo, yo tengo suficiente en, mano, el resumen que ahí iba como que en una dirección.
Mano, pues voy a empezar a verlo así, porque, mano, si no uno se deprime. Sobre todo ahora que como que la gente está jangueando en las playas y vamos a morir todos, como que yo estoy clara de esto. Como que yo veo la cantidad de gente que hay por ahí jangueando sin mascarilla, como que hablándose a pie y medio de distancia.
No, esto es epicentro, epicentro central en septiembre, coming soon.
Sí, yo digo como que pues esto se va a acabar, o sea, o Puerto Rico se va, yo pienso como que, se va a extinguir la gente, como que nos van a encerrar aquí.
Yo tuve un pensamiento tan horrible recientemente, y solamente se lo escribí a un amigo mío, porque yo aterrorizo a mis amigos cercanos, solamente le escribo las cosas que están en mi mente, y le escribí como que, cabrón, esto va a ser el epicentro, como que para agosto, empezando septiembre, los hospitales van a estar colapsando, y ahí viene el huracán, y vamos a estar sin luz en los hospitales.
Eso,
a mí me vino eso directo a la mente. Yo, como que, yo me sentí como que Final Destination. Yo, mi destino, ahora tengo que evitarlo a toda costa.
Mira, el otro día yo estaba pensando eso mismo, porque yo siempre voy a un rabbit hole. Como que yo soy fatalista, soy hipocondriaca, o sea, a mí me da COVID todos los días. Yo estornudo también. Y tengo COVID. Así que, y estaba pensando eso mismo. Yo, ok, espérate, ya estamos en temporada de huracanes. Entonces, eso quiere decir que, ay, si en septiembre viene un huracán bien grande, porque hay de estas noticias, como que noticias noticiosas que te envía tu abuela por WhatsApp o una tía, como que vamos a entrar a la temporada de los super huracanes, y yo como que, wow, hay tal cosa como super huracanes, como que hay más allá de categoría 6. Ok, va a llegar un categoría 8 cuando estemos todos colapsando en el hospital, muriéndonos, y como que se va a ir la luz, va a morir todo el mundo a la vez, va a haber zombies, quizás va a haber zombies, quizás ahí es que se crean los zombies en ese momento, porque quizás explota un transformador de energía y revive todos esos cuerpos, y me voy por ahí. Y sé que no va a pasar, pero son como esas pesadillas.
Eso por lo menos sería entretenido, lo que va a pasar va a ser muchísimo como que peor. Va a pasar todo eso, pero en vez de los zombies, va a salir el gobierno que esté de turno en ese momento, va a decir, nosotros estamos preparados para un huracán, o estamos haciendo lo que tenemos que hacer, como que chileen y la gente completamente descojona.
Sí, no, y sí pienso, y verdad, yendo de más dark y no jodiendo tanto con eso de los zombies y eso, sí pienso como que cuando se ponga la pendejada que la gente se empieza a matar por comida, como que cuando colapsen los puertos y esté todo el mundo enfermo y no haya trabajo para nadie, nos vamos a matar por comida. Yo no sé pelear, como que a mí me van a matar primero, como que yo no puedo defender a mi familia.
Pero la pregunta es, en el caso de nosotros, cuando eso esté pasando, ¿nosotros vamos a seguir haciendo podcast? ¿Nosotros vamos a seguir con la obligación, como que haciendo aburridamente y los podcasts y qué sé yo qué más? Porque yo pienso que yo sí.
A ver si nos descubre una marca.
Sí, uno nunca sabe. La gente necesita entretenimiento mientras está matando por comida. Yo con mi co-host como que, mira, Cassandra, no vas a saber lo que me pasó. Tú estabas peleando por comida en la plaza. Y viene este tecato y me empieza a dar puños en la cara. Y tú sabes cómo me pongo yo cuando me caen puños en la cara. Y se convierte como que en lo nuevo normal.
Sí, eso estaría cabrón.
Acuérdate que los podcasts mayormente los escuchan puertorriqueños en la diáspora, así que esto se puede estar quemando aquí, nosotros tenemos que seguir produciendo, porque
es cierto. Es cierto.
Tienen que ir pensando.
Ay, cabrón.
Estas son las realidades que nos tocan a nosotros aceptar.
Sí, mano. Vamos a hacer una sección que se llame ¿por qué las zombies se quejan tanto?
Exacto, y seguimos por ahí.
Sí. Diablo. Pero sí, me voy en esos viajes súper fatalistas y de fin de mundo. Así que trato de, cuando estoy intoxicada de alguna manera, no leer nada que me envíen por WhatsApp, ni meterme en Facebook, ni leer comentarios de Andy.
Yo no veo nada que me envíe a mi familia, nada, nada. Y se lo digo cada vez que hablo con ellos, se lo digo, no me envíen cosas a Messenger que no las voy a abrir. Y a mi papá, y no me, no, y todo el mundo con su versión de cómo el COVID te ayuda, cómo no te ayuda, lo que tienes que hacer, lo que no tienes que hacer. No quiero más.
Uno nunca debe coger consejos de una persona que te envía como que citas bíblicas con piolín vestido de rapero, como que
no, como que ese tipo de cosas. Y la luz está como que la foto está como que brillando.
Sí, el otro día mi tía me envió como que un Cristo con un corazón y era así como brillando, pero como que se le movían un poquito los ojos y era súper creepy. Era como que, ¿por qué tú me envías esto?
Enviando gifs sin saber lo que es. Como que para mi abuela eso es brujería. Ella tiene el poder de Cristo en su celular. Que la foto está brillando. Para ella eso es uno de los milagros.
Brujería.
Como que fue.
Sí, está cabrón.
Te quería preguntar que cómo tú terminaste como que en la escritura profesionalmente. ¿La gente sabía que tú escribías o tú empezaste como que a pitch yourself como dramaturga?
Pues yo me atreví a escribir originalmente por la necesidad de nosotros, pues tenemos una escuela, damos clases, yo hago obras con mis estudiantes y empecé adaptando novelas o algunas obras clásicas o traduciéndolas o adaptándolas a algo que pudieran hacer los niños. Y a mí siempre me había gustado la literatura infantil, así que me dio con adaptarlo a ver si resultaba. Después a los niños les gustaba como que la manera en que yo adaptaba las cosas. Después decidí escribir una obra para los nenes y una obra original, y me salió bien. Y en ese momento yo estaba haciendo... yo lo primero que escribí fue lo de 6 posiciones sexuales que no conoces, que eso fue hace como 7 años. Pero eso era como más stand-up, así que...
¡Wow!
Pues,
¿ustedes hicieron eso hace 7 años?
Sí.
Yo juraría que lo volvieron a montar.
Le dimos clase de pela, eso lo hemos... Todos los años lo hacemos. Y siempre se llena, así que...
Espectacular.
Y pues la gente empezaba como que, ese texto está brutal, qué sé yo. Y preguntaban que quién lo escribió, y pues les decían que lo había escrito yo, la parte de las mujeres. Y pues me empezaron a llamar a algunas mujeres para que le escribiera, ¿verdad? Para shows de estos stand-up que hacen en actividades...
Corporativos,
exacto. Y pues hice par de eso, otra gente lo veía, le tripió, y me llamaron una vez para escribir algo que se llamaba Los boricuas están pasados, la segunda parte, pero también era tipo espectáculo. Y pues más que nada me he dedicado, las obras que escribo como tal son para mis estudiantes, y pues más lo que escribo es como que comedia, o sea, espectáculos de comedia, ya sea grupales o stand-up. Escribo tanto para la gente.
¿Y qué es lo más que te gusta a ti que tú hayas escrito, que tú hayas salido o que hayas usado o que solamente se lo hayas dado a otra persona?
Lo más que me ha gustado escribir, tengo que decir que son las obras para los nenes, y mi favorita es la primera obra original que escribí sola, porque ya había escrito anteriormente con mi prima Mariana y con mi hermano Félix. Pero lo primero que escribí sola fue, se llamaba Gálaga y los Mucuzulúas. Y era una obra del espacio, y como que la heroína era una nena que conocía a esta raza alienígena. En verdad estaba bien cool. Y a mis estudiantes le encantó, para ellos era maravilloso, y me decían, Missy, ¿cómo se te ocurren esas cosas tan brutales? Y son adolescentes. Te tengo que decir que yo le tengo terror a los adolescentes porque son horribles. Pueden llegar a ser horribles.
Yo les tengo tejor también, la mayoría de ellos son más grandes que yo, cosa más absurda. Tanto que yo tengo que pagar y sufrir en esta vida, y hay manganzones que no saben ni usar sus brazos bien todavía y me pueden matar.
pues sí, yo creo que ese fue el momento que más validada yo me he sentido, como que, ok, si estos Gen Zers, estos nenes, piensan que esto está bien cool, ok, soy válida en el mundo. Eso ha sido lo más que me ha tripiado.
Yo siempre como que cuando era chiquito, yo siempre como que fantaseaba con... Esto no era lo que yo realmente quería hacer. Esto fue lo que yo terminé siendo. Yo como que si yo hubiera podido escoger quién yo era, yo hubiera escogido ser como que Ethel Merman, una vieja de Broadway, como una de estas viejas de los años 40. A mí siempre el teatro era lo que yo quería hacer, pero nunca tuve talento para hacer nada en teatro. Estudié teatro y era malísimo haciendo teatro. Sí. Siempre decía que quería ser dramaturgo, no sabía escribir nada. Todavía a veces yo estoy como que no, un día yo voy a coger el truco, un día yo voy.
Bueno, lo que pasa es que yo no creo, no es que yo no crea en el talento, pero siendo maestra yo te puedo decir que yo he cogido estudiantes que yo digo, bendito, o sea, ¿qué hago? O sea, es que ¿cómo lo pongo a actuar y que sepa que puede hacerlo? Porque, sobre todo por eso mismo, porque se cancelan, tienden a pasar mucho, sobre todo cuando los padres no son muy, no los apoyan mucho, o les parece como que a esta cosita que quiere hacer el nene, tienden a cancelarse mucho, como que, porque los papás quizás no los ven siendo grandes actores desde el principio, y les dicen algo y los nenes se cancelan. Y yo te digo que yo he tenido estudiantes que a veces no sé ni por dónde cogerlos, porque digo, Dios mío, no sé, es que no habla alto, no quiere ni hablar. Y he tenido muchas instancias en que terminan siendo los mejores actores del salón 2 años después, 1 año después, pero son niños bien dedicados. Como que yo creo que más que talento existe la dedicación, la disposición a aprender. Así que
es igual que el stand-up. La gente me pregunta como que tú tienes que hacer, yo tienes que hacerlo hasta que te salga, pues, básicamente lo que tienes que hacer.
Y escuchar a la gente, yo creo que ya sea en el stand-up o la actuación, hay demasiado issue de ego. Y yo tuve que aprender bastante a la mala, ¿verdad? Que el issue de ego no te va a permitir aprender nunca. Porque si todo el mundo es una mierda, nadie sabe más que uno, o yo estoy haciendo algo diferente y nadie me entiende, pues como que no vas a querer escuchar que quizás alguien te está diciendo como que mira, ese beat estuvo como largo, como que lo estiraste al final, o como que estuvo, como que hay un chiste en el medio que quizás puedes sacar, y si tú no eres capaz de pensar como que por qué esa persona pensó eso, quizás ese beat, déjame ver si puedo arreglarlo un poco. Pues entonces no te das la oportunidad de aprender y de mejorar en nada. Y yo creo que más que tener un talento, es como una capacidad de read a room, como que saber qué es lo que el público está recibiendo de ti, también como que qué te están diciendo tus compañeros, y qué te dice gente que o sabe más o que simplemente te está viendo desde afuera y te quiere ver mejorar. No hay nada malo con eso.
Claro. Vamos, tengo que retomarlo en algún punto. Si sobrevivimos el apocalipsis, pues en algún punto lo retomaré. Pero a mí mucha gente me ha dicho que coja, que estaba hablando esto con Kiko en el podcast los otros días, que coja clases de impro. Y impro, yo estoy seguro que jamás en la vida yo lo voy a poder hacer impro. Porque yo soy de every man for himself. Yo jalo para mi lado. Eso de colectivo, no van conmigo. Yo empiezo a chapalotear hasta que todo el mundo se ahoga y yo me trepo en una piedra. Esa es mi naturaleza como performer. Eso de yes and, eso no va a ir conmigo a la hora que yo esté ahí trepando. Y no quiero pasar vergüenza porque sé que voy a ser malísimo. O sea, después de ser gracioso haciendo stand-up, voy a empezar a pasar vergüenza en clases de improv. Eso no es como que...
Tú sabes que eso es lo que a mí siempre me ha pasado con el improv, porque digo, puñeta, yo he hecho tanta carrera actuando... ya hice, también estoy haciendo stand-up y qué sé yo, como que a veces siento que el impro no es echar para atrás para nada, pero es como que empezar algo desde cero, y es como que, ay no, eso me da mucho nervio. Y ajá, ya hay gente de mi edad que sabe hacerlo, como que yo no hago falta en ese corillo.
Ya yo, como que ya yo fracaso lo suficiente en la profesión. Empezar a fracasar 2 veces a la semana, porque sí, por gusto. Pero sí, fíjate, en actuación, si pudiera coger clases de actuación como adulto, yo creo que yo me metería, como que en algún punto me metería a hacerlo, no tendría tanta vergüenza, pero pues, veré a ver. Yo cogí clases, para que tú veas la diferencia entre como que actuar para la televisión o para el cine, ajá, y actuar para teatro, que ajá, realmente lo que siempre me ha gustado es actuar para teatro. Yo como que low-key siempre he pensado, los actores reales son los teatreros, como que los demás, they're playing pretend. Y como que así mismito me pasó en la universidad. Yo cogí actuación para la cámara 1 y 2 y saqué como que 100% en la clase. Y la profesora, que era Lienel Cadilla, que esa mujer es una uh-huh. monstrua, uh-huh. ella era loca conmigo, decía que lo hacía todo muy bien. Después cogía clases de teatro y estaba like, fracasado, que por poco me cuelgo. Y me acuerdo que mi profesor era Rocky Venegas, okay. que también, eso, como que el mejor actor en Puerto Rico, como que no es muy conocido. Uh-huh. Like. Y él era al revés, él estaba como que yo tuve que rogarle para que no me colgara.
Pero yo creo que también es que los profesores vieja escuela, no sé, yo siempre he pensado que hay un poco de necesidad de como humillar a los estudiantes o...
¿Tú cogiste clase con Rocky?
No, pero profesor de drama por profesor de drama. Son de la misma generación, tienen esta cosa de el teatro es una cosa muy seria.
Pero el profesor mío, like Rocky Venegas, like yo tengo que, él fue súper fuerte, pero también yo ahora mirando hacia atrás lo entiendo. Porque uh-huh. yo no cogí teatro en la Yupi, yo cogí teatro en Sagrado, y la actitud uh-huh. de los estudiantes en Sagrado es muy diferente a la de los como que.
Pero yo tengo que decir que los estudiantes de Sagrado son más arrojados, como que arrojados a trabajar, a meterle. No estoy generalizando, ¿verdad? No estoy diciendo que los de la UPI no estén en esa, pero como son más elitistas, y yo estudié en la UPI, o sea, yo también estuve en ese flow de como que este es el único teatro que realmente existe, los de la UPI, cigarrillo y bufanda.
Es verdad, Dina al lado tuyo por alguna razón ahí.
Siempre. Exacto. Pues como que los de Sagrado, lo que yo he experimentado como adulta es que tienden a estar más en las de eso es un show de comedia y necesitan que cargue micrófonos. Dale, yo voy a cargar micrófonos con tal de estar cerca de la gente que está haciendo esto. Y como que son bien de producir, de hacer las cosas. Y en la UPI pues quizás se da más ese puesto de somos los actores. Y pues esa escuela tan elitista que yo pienso que está súper pasé, toda la cuestión elitista del teatro y todo el pues toda esa manera de enseñar que es como que a través del sufrimiento. Yo no creo que nadie tenga que sufrir para aprender. Y mi manera de enseñar, por ejemplo, yo siempre busco algo para celebrarle al estudiante, así sea como que, abriste la boca. Yes, te atreviste, no habías hecho eso antes. Y yo creo que crear pues un actor seguro de sí mismo es mucho más importante que crear un actor que se entregue al papel y se rompa los nudillos dándole puños a la pared.
Y a ti te gusta mucho dar clase, como que es algo que te llena mucho. ¿Nunca has pensado dar clase a nivel como que más adulto, así tipo universidad? Y a lo mejor como que cambias el sistema de la Yupi, porque Dinsa ya lo está intentando, pero no creo que sea eterno. Pero le está quedando brutal.
Mano... No sé, yo a mí me gusta mucho enseñar a los niños. Niños y adolescentes son, pues son gente mucho más abierta a aprender. Yo creo que por lo general en las edades universitarias uno, no es que uno no esté dispuesto a aprender, pero uno tiene un cierto flow de que se las sabe todas y en verdad yo no podría bregar con eso. Mi ego es muy frágil, como que a la primera que me vengan con mierda a gritarme un estudiante es como que, okay, yo voy a necesitar salir un momento del salón y que tú pienses lo que tú acabas de hacer. Yo lloro por todo, así que no puedo dar clases universitarias.
Y cuando son chiquitos lo puedes moldear, porque no solamente le enseñas lo que le estás enseñando, pero como que los moldeas como seres humanos, le das como que un poquito más de...
Sí, de hecho, precisamente, y yo creo que uno como maestro tiene el deber de cierta manera, pues, crear en la mente de los estudiantes también esa conciencia social de su entorno, que en la escuela regular no se la crean, como que quizás tienen una clase como que reciclaje, pero no tienden a hablarles de issues grandes de la sociedad. Y algo que yo tengo bien especial en la relación con mis estudiantes es que por lo general todas las preocupaciones que quizás ellos no se atreven a discutir con los padres o en la escuela, las traen a la clase. Y se discuten en grupos muchas veces. A veces pasamos, qué sé yo, media clase, estábamos haciendo el semestre pasado terrazo, y en un momento uno de los personajes dice, a mí no me van a querer por negro. Y una de las estudiantes, blanca, dice como que, Missy, esa palabra no se dice. Y otro estudiante negro le dice, ¿por qué? Yo soy negro, como que. Y pues tuvimos ahí una discusión sobre el racismo, sobre la palabra negro, sobre la intención, o sea, el valor que se le da a la palabra negro, como que explicándolo como que, pero ¿por qué tú lo ves como algo malo? ¿Quién te dijo que eso era malo? Y hablar de eso, y yo creo que, digo, claro, es una clase de teatro, quizás en una clase de matemáticas es bien difícil traer el tema de repente, pero yo creo que por lo menos yo como maestra de teatro siempre trato de encargarme un poco de como que crearle un poco de conciencia también de lo que pasa en el mundo, de que no estamos solos.
No, para enseñar teatro tienen que aprender de la vida, porque claro, es lo que están interpretando ahí. ¿Qué tú crees de eso de actores como que de cine contra teatro? ¿También crees que hay una diferencia marcada ahí o para ti lo mismo?
Para mí el buen actor es buen actor. La diferencia del cine y del teatro es más una cuestión técnica. A mí me gusta más actuar en teatro porque el proceso es mucho más largo, pero el producto, Dios mío, tengo un derrame. El producto es inmediato. O sea, una vez ya está todo montado, es tirarte y hacerlo. Y quedó como quedó, pero tampoco queda grabado en la historia, como que en cine si la cagaste o si el director y el editor escogieron la peor toma tuya, la que tú dices, pero ¿por qué cogieron eso? Quedó para el resto de la historia. Así que para mí el teatro, esa naturaleza de lo inmediato y de lo efímero que es, pues a mí me resulta mucho más gratificante que el cine. Pero no creo que haya una diferencia. Hay esta cosa de que hay que actuar chiquito para la cámara y bien grande para el teatro. Y no, tienes que hablar un poco más bajito porque tienes una balita puesta, pero no.
Tampoco es una ciencia, como que bajar la voz, no usar tantas caras.
Pero puedes igual usar 500,000 caras. ¿Cuántas grandes actuaciones no hemos visto en cine que son súper grandes, son enormes? Yo creo que precisamente yo no creo eso de que chiquito para la cámara. Yo creo que tú interpretas el papel como tú lo construiste y como lo estudiaste. Algo como el Joker. Si él lo hubiese hecho chiquito porque es para la cámara, no hagas muchas caras, trata de quedarte chiquito, serio.
Acuérdate que es para el cine.
Sí, sería un mojón con pelo de película.
Está cabrón que si lo hacen en Puerto Rico, probablemente el director le diga, acuérdate que es cine, no exageres, pero acuérdate que la cámara lo está haciendo muy grande, estoy haciendo del Joker.
Exacto.
Tendría que pelear con el director o con el... Estoy haciendo del Joker, dame un fucking break.
Sí, sí. Así que yo por eso creo que no hay... El que es buen actor va a ser buen actor siempre. Que sea diferente actuar para la cámara, saber, porque tienes que tener quizás más conocimiento técnico de la luz me está dando aquí, la cámara está acá, tengo que quedarme en este cuadrito específico porque el tiro es cerrado, así que si me muevo mucho no se va a notar, la cara que estoy haciendo, eso sí, pues hay que tener más ese conocimiento técnico. Y si no lo tienes y no te guían, ¿verdad? Es problemático, puedes quedar muy mal. Yo he tenido trabajos que digo, pero ¿y por qué nadie me dijo?
Porque yo pensaba que esto es lo mejor que yo podía hacer, ay, Dios mío.
No. Totalmente.
Por eso yo odio grabar stand-up, yo odio hacer stand-up. Porque no es natural yo verme ahí arriba, como que no es natural, es como estar en otra dimensión. So, ¿cuáles son tus planes si el mundo no se acaba? ¿Qué es lo que Camila Moncloa quisiera hacer? Vamos a suponer que tú tienes la carrera de tu sueño el día que se acabe esto. Y tú puedes tomar decisiones. Olvídate de guiso en guiso. Tú puedes tomar decisiones.
Pues una de las cosas que yo siempre he querido hacer es dedicarme y quizás construir una industria de teatro para niños. Porque creo
antes era enorme, ¿verdad? Antes era enorme.
Antes se daba mucho y habían grandes producciones maravillosas. Y cada vez hay menos y yo creo que también se ha dado mucho esta práctica de que el Departamento de Educación es quien dicta básicamente como que qué tipo de teatro se hace, porque como único permiten a los estudiantes salir de gira es si es una obra educativa, por ejemplo. Pero lo que es educativo es bien relativo. Entonces, pero para el Departamento de Educación es como que esta obra le enseña a los continentes, esta obra, hay que como que hacer un currículum. Y yo creo que eso ha afectado a un nivel bien grande el teatro, porque si no te aprueba el Departamento de Educación, no permiten que los estudiantes salgan y es bien difícil que se te llene una obra, si no es con estudiantes, si no es con giras. Uh-huh. Y también yo creo que hay un... como que los padres no están dispuestos a llevar a los niños al teatro. Y antes yo recuerdo ver obras 3-4 veces, como que iba con mis amiguitos y no éramos todos hijos de actores, o sea, como que yo estudié en escuela pública toda la vida. Mm. Y sí recuerdo tener amiguitos que iban conmigo, o sea, que era como, en vez de ir al cine, pues íbamos a ver El Flautista de Hamelin. ¡Ya, qué brutal! Y eso yo pienso que hace falta. Cuando yo hago las obras con mis estudiantes, van los hermanitos, van los amigos, y para ellos es como que, ¡diablo! ¡Qué brutal! ¡Esto se puede hacer! Y creo, no sé, siempre pero eso es lo que yo me gustaría hacer.
De verdad, ellos están como que tan encima con el currículum, como que tú tienes que probar todo lo que le van a enseñar en la obra y todo para poder venderle esto a... ¿Desde cuándo es esto, más o menos?
Hace como 15 años, más o menos. Cada vez es peor. Y cada vez es más difícil. Y pues siempre se ha político partidizado. Como que de repente los productores que les dan el permiso son los de del corazón del rollo de los que estén de turno. Que también eso es otro issue. No sé, creo que hacer buen teatro para niños puede crear una próxima generación de gente que quiera hacer cosas buenas, como que
literal.
Cosas de calidad.
La primera obra de teatro que yo vi me llevaron en la escuela. No solamente no había muchas producciones en Mayagüez, aunque en Teatro Yagüez siempre llevaban cosas. Uh-huh. Pero mi familia no tenía chavo para estar llevándome a mi obra, ni cosas claro. así. So, la primera obra que yo vi, y yo que era el más interesado en verla, pues como yo era el bobito que siempre llegaba último, eso, a mí me tocó en la última fila del Teatro Yagüez. Yo estaba literalmente en la pared. En el balcón y en la silla. Y a mí la obra me encantó, como que yo, como, wow, es increíble que yo pueda estar sentado acá. Y ese show, yo lo vi como si estuviera sentado. Me acuerdo que fue La Carreta.
Sí.
La primera obra que yo vi fue La Carreta. Y estaba tu papá. Y estaba Joana Rosalí. Son los que me acuerdo que estaban en el elenco.
Y yo sí. Eso fue hace par de años.
Imagínate, yo era apenas un niño. Probablemente ya tú estabas en la universidad, pero yo apenas me criaba.
¡Qué pendejo! Tú tienes mi misma edad.
No, más o menos. Lo que pasa es que yo pasé de verme de 15 años a verme de 55, como que en un...
Vamos a no hablar de los cambios que uno experimenta después de cierta edad, porque es como, ¿qué pasó? O sea, a mí me pedían ID, hace 2 años a mí me pedían ID. Y ya es como que saco la ID, es como que no hace falta.
Pero literal, a mí me pasa también. A mí era como que a mí me decían nene, a mí me dicen señor. Como que yo no tuve ese momento de sex symbol. Yo no tuve ese periodo de...
Sí, yo pasé de la chamaquita a señora.
Es increíble que la gente piensa que este es mi pic sexual. Yo como que diablo, esto es lo que me tocó. Esta es condición física pic. Esto es lo que es. De aquí para antes decadencia. Como esto es...
A 2 recortes de la muerte.
Sí, literal. Literal. Es como que yo pasé de ay, mira tú, el chamaquito, a preguntarme si mis papás están vivos.
Sí, pero tú sabes que eso está cabrón porque cuando uno lo ven como un chamaquito, uno pasó de, ah, no sabes nada, no sabes nada, no sabes nada, no sabes nada, y de repente es como que se supone que tú sepas eso, tú eres una adulta, pero una vieja ya, y uno ahí, pero hace nadie, años, yo no sabía nada.
Nadie se quejó a explicar un carajo, nadie.
Está cabrón.
Pero estaría bueno, el de teatro infantil definitivamente debería devolver. No solamente para los niños, pues sabes, el taller quedaría eso solamente.
Sí, sí. Por eso yo a mí me gustaría, ¿verdad?, poder crear un poco una industria de teatro y de espectáculos para niños. Y de hecho estoy tanteando con la posibilidad de enseñarles stand-up a los niños. Creo que es una manera en que se pueden expresar, obviamente tiene que ser PG, pero pero mis estudiantes, por ejemplo, yo siempre al principio de la clase les doy 10 minutos para que me cuenten algo que me quieran contar, porque a los niños les encanta contarte cosas. Pero me he dado cuenta que al momento de ellos contarme cosas, se van dando cuenta de que tienen que organizar sus pensamientos, como que ellos mismos van como que mejorando su beat de contarme cosas. Porque, qué sé yo, aquel contó algo y todo el mundo se rió, o todo el mundo pudo seguir la historia, y como que creo que es una manera bien cool de que los niños se puedan expresar frente a los demás y puedan organizar sus pensamientos.
Pues ayuda un montón en la vida, eso es algo, y no solamente eso, también en ahora mismo la escuela de artistas, ¿está funcionando? ¿Están haciendo algo online o están...?
No, vamos a empezar en agosto online. Nosotros terminamos este semestre online. Y pues como vamos viendo la cosa, creo que vamos a comenzar.
¿Y online? La gente, los niños que cogen clases ahí, ¿son de qué edad queda más o menos?
Damos clases de 7 a 18 años, divididos en grupos.
7 a 18. Y están en Facebook, imagino, para que la gente pueda ir si están interesados.
Pueden buscar información en escuelaartistas.com. Pueden escribir al email escuelaartistaspr@gmail.com o pueden buscarnos en Facebook y en Instagram como Escuela de Artistas.
Y yo pienso que además de estando, como que también una clasecita de podcast o de algo así, como que algo bueno también los puede ayudar a comunicar y qué sé yo, a clasecita
sí,
extra.
A lo que nos vamos a dirigir ahora mismo, ¿verdad? Según lo que estamos viendo, es más el self-taping. Cómo grabarte y cómo hacer tu contenido, por ejemplo, que lo estamos estudiando también nosotros, a la vez que lo estamos tratando de enseñar, de cómo editar tu contenido, cómo escogerle la música, si estás haciendo algo de comedia, qué tomas debes hacer, si estás haciendo algo más personal, pues hacer tomas más cercanas, cómo ambientar tu espacio, que pues lo mismo, es como que enseñarle a los estudiantes a tú te vas a crear tu trabajo. Y de seguro con los estudiantes que tenemos van a terminar siendo youtubers millonarios y uno ahí como que, dame dinero o sí, trabajo, por favor.
Tú le vas a dar este skill que ellos no tienen y ya ellos nacieron con la tablet debajo del brazo, eso es como
exacto.
Que...
Exacto.
Acuérdate de mí en tu speech, en tus mensajes, acuérdate de mí.
dame mention, por favor, para subir mis views y eso.
Sí, exacto, dame un mention, como que piénsame como tú y Larry, como que, y como se me fue el nombre de esta. La mencionaste de Pérez Garay.
Ajá. Exacto.
Piensa como yo soy yo soy para ti ella. O sea, mencióname en Instagram. Esta es la versión moderna de un poquito de pauta para yo poder seguir subsistiendo.
Exacto.
Antes de dejarte ir, wow, que hemos grabado un montón. Quería preguntarte, hice aquí random una lista de gente, como sé que te criaste con tu papá y llevas trabajando en esto toda la vida, has trabajado y has conocido a estas personas. Yo estoy como que yo le voy a tirar nombre. A ver qué tú me puedas decir, como que una historia de esa persona, claro. Como lo que sé, como que algo que la gente no sepa de ellos, de su persona, que lo ven en televisión o qué sé yo qué más.
Dale. Tengo que editarme bastante porque quizás conozco un lado muy oscuro de la persona y como que...
Pues, si quieres, tírate uno más que para mí, yo le edito y después tírate la gente. Cristina Soler.
Cristina es muy opinionada, me encanta, yo la amo, es una persona bien comprometida con todo lo que ella hace y en todo lo que ella cree, Ella es inamovible en eso, pues ella y mi papá son súper panas por eso, porque ellos son, cuando algo les parece mal, se van hasta las últimas consecuencias, si se tienen que poner Karen y gritar y patalear, lo hacen. Como que en términos de eso, ellos no tienen ningún tipo de vergüenza. Y ve algo que yo siempre admiré mucho, aparte de que es una actriz de 7 pares de cojones, y comediante, es graciosa con cojones, cínica e hija de puta.
Okay. Eso es lo cuando yo la conocí el año pasado, y eso fue lo primero que yo pensé, yo, wow, qué fucking graciosa esta mujer. Estoy meando de la risa cada cosa que sale de su boca, like así, sí. Todo era cínico, todo era súper gracioso. Ella me estaba dando como que praise, porque me vio hacer stand-up y a la misma vez me la estaba montando tan cabrón. Y yo estaba, wow, esto es lo más increíble que yo he presenciado en mi vida entera.
Sí, y lo hacen nonchalantly. Como ay, que ella dice estas cosas que uno dice, anda pa'l carajo, qué venenosa, qué tú acabas de decir. Pero así súper chilling.
Me acuerdo que estaba Marian y estaba ella, y Marian le estaba diciendo a Kiko, tú eres mi stand-up comedian favorito, like, tú eres mi stand-up comedian favorito. Y Cristina la miró y le dice, ¿y Sunshine? Pero con esta cara de honestidad, de como que ella de verdad estaba preguntando. Sí. Marian, pero hizo Sunshine, ¿tú no?
Bendito.
Marian solamente se quedó callada y no dijo más nada.
Marian es muy proper.
Y me acuerdo, eso que tú mencionaste, que ella es bien opinionated. Igual que tu papá, me acuerdo que cuando pasó ese jebulú de Club Sunshine, que quitaron el programa y pasó este cambio de administración y de gente, me acuerdo que en el periódico decía que en el final del programa salieron todos los actores menos dos, y yo dije, que son Genemon Clova y Cristina Soler, y efectivamente fueron los dos que no fueron al final del programa.
Sí, porque pues ellos, igual en ocasiones anteriores, en teatro también, por ejemplo, si tratan de hacer estos trucos que a veces hacen los productores de como que, mira, a ustedes les voy a pagar tanto, a los demás no les voy a pagar eso, pero no se lo digan a nadie, allá van ellos y hacen el revolú y nos juntamos todos y me bajan el sueldo, pero aquí todo el mundo cobra lo mismo y se van. Que pues en eso yo tengo que admirarlo, porque ellos nunca tuvieron miedo de perder trabajo, que lo hicieron, perdieron trabajo en ocasiones por tal de, pues, de mantenerse fieles a lo que creen. Uh-huh. Yo creo que es bien difícil en esta industria.
Ok, aquí tengo también Dean Saya. ¿Qué puedes decirme de Dean? Tú cogiste clases con él, me imagino, ¿verdad?
Yo cogí clases con Dean. Pues con Dean yo siempre tendré, yo lo adoro como una persona que, pues, ¿cómo decir? Un abuelito. y siempre tendré mis sentimientos encontrados, porque él es de esa escuela de la bichería y la crueldad para enseñar, y es algo con lo que yo nunca me sentí cómoda. No, nunca fui vocal con mi incomodidad, pero porque yo, ¿verdad?, todavía me falta para llegar a ser como Cristina. Pero claro,
y cuando eres estudiante, como que
sí, también uno tiene ciertas ganas de agradar a sus profesores, ¿verdad?, a la gente que sí sabe, que te va a enseñar y que te va a dar trabajo y te va a recomendar. Pero sí, siempre he tenido, por la parte profesional, tengo ese desacuerdo con su manera de trabajar, y, o sea, de enseñar realmente. Y aunque es muy gracioso, o sea, si uno no está en el salón y escuchas la historia que él te hace, es súper gracioso.
Si no eres tú, está cabrón.
No, o cuando uno está en el salón y está como, o sea, diciendo algo bien horrible a alguien, es bien incómodo y no es nada gracioso. Pero después, si uno no hubiese estado ahí y te hace el cuento después, como que, ¡diablo! ¿En serio lo dijiste eso? Así que pues, tengo esa relación con él.
Yo creo que cualquier cosa que se lleva haciendo hace tanto tiempo, incluyendo su método de enseñar o de trabajar, como que le vendría bien un reexaminación, como que después de cierto tiempo, como que, ok, ¿cómo están haciendo las cosas en otros sitios ahora? A ver qué puedo aplicar, exacto, y qué puedo.
Sí, reinventarse siempre, como que tratar de aprender.
Ángela Meyer.
Ángela es tan cabronamente graciosa. y es cuentera. Ángela Adorna, ella no te puede contar una anécdota normal, nunca, jamás ella te va a contar una anécdota como que de una manera normal. Ella, por ejemplo, en vez de contarte como que, ah, me estacioné y el tipo que me pasó por el lado me guayó la puerta, ella jamás te va a contar esa historia. Ella te va a contar, mira, yo venía de mi casa. Y tú sabes lo que, tú sabes que mis perras, y te cuenta como toda una historia de las perras, después te habla de cuando el hombre pasó como un bólido caliente, y se pone así bien novela.
Y yo lo he visto que lo hace en Facebook, yo lo he visto que lo hace en Facebook, tira estos testamentos, anda pa'l cara. Y tú lo lees como si fuera una columna en el periódico.
Sí, y porque adorna muchísimo. Ella, como que hay cosas que uno dice, Ángela, yo estaba ahí, eso no pasó exactamente así.
Ah, pero eso lo hago yo. A la cabeza, falta de contenido, no tiene que
adornar.
Sí, pero ya, ella le hace falta un podcast o hacer más stand-up o algo, porque de verdad que tiene cuento. Sí.
No, y como haciendo comedia, cuando hicimos lo de 6 posiciones sexuales, Ángela se queda con el canto siempre. Tiene un timing cómico cabrón. Y ella y es súper divertido estar con ella backstage. Yo creo que es de las pocas PNPs que yo quiero en mi vida.
By the way, si algún día yo puedo entrevistar a esa mujer, es lo primero que le voy a preguntar. ¿Cómo tú has tenido una carrera siendo como que estadista en este mundo de machetero? Como que está, ella es algo tan extraño.
No te creas, no es tan de machetero este mundo. Como que
bueno, machetero y melones, tú sabes, hay una combinación, pero...
No, pero hay mucho PNP también, pero Ángela es la PNP que yo más quiero en mi vida. Es bien divertido estar con ella backstage. Yo he sido roommate de ella en tours y cosas. Y de verdad que uno nunca la pasa mal. Siempre se pone diva de repente a veces. Ella puede estar siendo la más under contigo y la estás pasando cabrón. Y están hablando de cuando ella era niña y su abuelo mago y que ella cantaba en cabarets a veces, como que de niña.
Ajá, ella tiene una historia de show business del siglo XIX, parece. Que sí, ella como que iba de pueblo en pueblo.
Ella tiene cuentos de que ellos fueron a China de tour, a hoteles, a hacer shows en lobbies de hoteles en China, y ella pues se metía con las cabareteras para que la maquillaran y como que, y te hace esos cuentos y de repente te sientes diva por algo y te jodiste porque te va a tirar por la tierra y uno, pero
se acordó que Ángela Meyer se miró en el espejo mientras hablaba ella, pero yo salí en ellas al mediodía, que es lo que tú te crees, yo soy una persona aquí de respeto.
Sí, pero puede ser muy diva cuando le da la gana, y puede ser carne frita con mofongo cuando le da la gana.
Marian Pavón, por alguna razón mi lista es la mayoría de mujeres, estoy viendo por alguna razón.
Marian es tan proper. Marian es muy graciosa, ella no habla malo. Ella quizá ahora se suelta más, pero cuando yo era pequeña me acuerdo que ella decía, te venía a hacer un cuento, le hacía cuento a los adultos, estábamos allí nosotros por default, pero allí todo el mundo hablaba malo, le importaba un culo que había el niño, y ella hacía cosas como que, mira, y yo estaba tan y tan molesta, yo estaba que yo le dije, eres tonto.
Eres un tonto.
Y yo, Marian, yo estoy como en tercer grado, y para mí es como que huele bicho, ¿qué carajo te pasa, cabrón? Pero sí, ella es bien mamá, es como, es tan dulce. Yo a Marian la puedo describir como el ser más dulce que yo conozco.
Sweet. Ella no.
Es sweet, ella es adorable.
Todo paz y amor.
Sí, por eso se conserva tan joven la cabrona.
Dios mío, es una cosa que no tiene. Bueno, todas esas mujeres tienen algo, porque Cristina, cualquiera ve la edad de ella, se cae para atrás. Marian también.
Sí.
Ángela Meyer tiene alguna maldición de algún tipo, la misma que se hizo Dean, porque que no se ponen. Ellos están iguales desde que yo soy chiquito. Y yo me estoy descomponiendo en real time.
Totalmente. Totalmente te estás descomponiendo.
¿Sí? Totalmente en descomposición. Esta cuarentena fue lo peor que te pasó.
Entonces, me sorprende que todavía estés vivo.
Yo también. Entonces prendo el televisión y yo veo Estudio Actoral y yo, pero esto es repetido. ¿Esto tiene que ser repetido? Y si no es porque Dean tiene un bastón, yo pienso que el episodio es del 2001 o algo, porque está igualito.
Bien, cabrón. Pero ya no se pinta el pelo, ahora tiene el pelo blanco.
Fin. Por fin. Ya, yo es otra historia. Jorge Castro.
Yo diría que Jorge es el centro del centro. Como que Jorge no... A mí siempre me da risa porque yo me identifico un poco con Jorge porque yo siempre estoy tratando de como buscarle que todo el mundo esté en paz y como que... Y Jorge no deja salir su ira nunca. Y me da risa porque él puede estar bien cabronado y es como que, bueno, pero vamos a tratar de escucharnos y nada, vamos a resolver. Y tú le ves la ira así por los poros saliendo, pero él no pierde la compostura.
Sí, tratando de jalar de diferentes lados. Ok, vamos a calmarnos, no vamos a insultarnos, vamos a...
Sí, él es el abogado del diablo. Él es, bueno, sí, pero... Esa es siempre su frase. Bueno, yo entiendo, pero...
Eso le da una dimensión completamente diferente a la relación de él con tu papá, que han trabajado tanto juntos. Tu papá que están opinionado y él que está como que no, yo me lo imagino como el intermediado y digo, entre muchas...
De hecho, es el intermediario entre papi y mucha gente.
Me imagino.
Él es el que le calma la ira homicida a papi muchas veces.
Yo soy René, este es Jorge, mi traductor oficial. Cualquier cosa que usted me quiera pedir, lo va a coger él, brega el asunto.
Cuando papi dice, me cago en tu madre, ahí entra Jorge como que, yo creo que lo que Moncloa quiere decir es que, nada, que él se siente muy frustrado con la situación.
Ay, cabrón. Estas cosas me entretienen. Probablemente a nadie le importa, pero yo estoy tan entretenido. Por último, te quería preguntar por tu papá, que es algo que la gente lo conoce, la gente lo ve tanto por ahí, en televisión, en la calle, una persona tan humilde. A mí tu papá una vez, yo no sé si tú sabes, tu papá una vez me dio pon a mi casa.
Razón. Papi nos ponía en peligro todo el tiempo dándole pon a desconocido. Eso era algo que todo el mundo veía tan bonito, pero para uno era como que, papi, son las 10 de la noche, deja de montar gente que quizás me mata, como que...
Yo lo pensé en el momento, fíjate. Yo conté esa historia en el podcast de él darme pon, y yo no mencioné que la hija, tu hermana menor, de como tenía 11 años en el momento, estaba sentada al lado mío durante todo el viaje.
Sí, pues,
y me acuerdo, pero bendito, yo me veía tan inofensivo, a lo mejor él me veía con tanta pena, que me acuerdo que él, antes de llevarme a mí a mi casa, paró a comprar pizza. Y me dejó a mí con tu hermana en el cajo. Y tu hermana ya se como en silencio. Y pues, ella como me miró y ella como que yo me voy a bajar.
Pues precisamente, como que todo el mundo precisamente tiene ese tipo de cuentos. Como que, yo me acuerdo que a las 2 de la mañana una vez yo estaba caminando por Santurce y estaba lloviendo y tu papá se paró y me dio pon y estaba contigo. Y yo ahí como que, sí, tiene el acceso todo el tiempo. Darle como que él a veces, pues no, yo creo que él nunca ha tenido esa malicia de pensar que alguien le va a hacer algo si él está haciendo algo bueno.
Como que es imposible que yo me entregue en el cajo y después resulte siendo un papelón enorme, como que.
Exacto, si esta persona está bajo la lluvia, yo le di pon, como que no va a matar a mi hija. Así que, Sarita, quédate ahí con este tipo que yo no conozco, en lo que yo compro pizza. Sí, su humildad puede ser irresponsable.
No, definitivamente. ¿Pero qué tú dirías de él? ¿Tú dirías eso también? ¿Eso sería algo que la gente no sabe de él, que su humildad es...?
Sí, yo creo que una de las cosas que más pues la gente me habla es precisamente de que él es bien dado a la gente. Y como que eso siempre vino para él primero, o sea, no para nada estoy diciendo que fuese un mal padre ni nada, pero que para él era, siempre ha sido bien importante ser dado a la gente, pero también bien orgulloso con la cosa del respeto, como que él lo da todo a una persona. Pero, por ejemplo, él odia que la gente... Por ejemplo, una cosa que yo lo he visto pelear mil veces, cuando alguien le grita desde lejos, ven acá para tomarte una foto! No puede bregar. Como que él es bien, como es opinionado con lo que él cree que está bien y lo que cree que está mal, como que si algo a él le resulta que no está bien, te jodiste porque, o sea, como que no va a manera de convencerlo de, mira, esa persona no te quería ofender, esa persona quizás no tenía en la cabeza que la manera en que se te estaba hablando era inapropiada, como que no. Él decidió que esa persona era un cabrón y te jodiste porque ya es un cabrón para siempre. Como que...
Hey, pero al tratar a la gente tan igual, como que pues él manda para el carajo al presidente un canal como manda para el carajo a alguien que lo llama del otro lado de la calle.
Sí, o sea, es como que él tiene papi bien blanco y negro. Yo diría que como que de cierta manera es como su peor defecto. Que él no hay áreas grises, esto o está bien o está mal.
La última vez que yo lo vi, que yo no, yo tengo una cosa, gente que yo admiro, yo o le hablo bien brutal, estoy encima de ellos, o trato de ignorarlos completamente porque siento que vamos a darle un break. Yo no puedo decirle a este hombre que lo adoro cada vez que lo vea en la gasolinera, porque imagínate. Yo estaba en la gasolinera y él entró y yo simplemente me quedé en el anaquel mirando lo que estaba mirando hasta que él se fue. Y me acuerdo que él entró y había alguien, un deambulante como pidiéndole algo y él como que, ¿qué tú quieres? Dale, vamos a bregamos ahora. Hey, ¿cómo estás? Y le habló al muchacho, el cajero, cogió lo que estaba cogiendo, habló con una muchacha que estaba así en el pasillo como que mirándolo, hizo conversación amena con ella, cogió las cosas, cogió lo que le había dicho al deambulante, lo fue sonando en la maquinita, está pip, pip, hizo un chiste como que, ah, qué duro es esto. Y el cajero bien contento riéndose y después abrió la puerta y se lo dio y yo, like, wow, como que... La gente dice, no conozcas a tu héroe, pero él es uno de esos pocos ejemplos que como que él es mejor de lo que tú esperabas que las expectativas.
Sí, sí. Sí, él tiende a hacer eso, tiende a... quizás para uno de adolescente era un poco vergonzoso que a todo el mundo le quisiera hacer un chiste o como que hiciera... Además, ya uno había escuchado los mismos chistes como que...
Sí, porque por ejemplo, ya están ahí en reciclaje.
Exacto, de la maquinita que hace sonido duro, como que, ay, pero qué duro suena, papi, hemos venido a esta gasolinera 50 veces, tú sabes que suena duro, como que.
Qué gracia, yo acabo de contar algo que para mí significaba tanto y para ti era como que algo tan, oh, ya viene este con el.
Sí, como que, digo, de adolescente, de adulta, ¿no? De adulta,
como que papi, compra los cigarrillos y montate en el cajo, let's go. Sí.
Dejó de fumar, hace, ¿sí? Va para 2 años.
Wow.
Papá 2 años que dejó de fumar. Sí. Pasó un susto. Así que pasó un susto y dijo, yo creo que tengo que dejarle fumar.
La primera vez que yo lo conocí, que él, es una larga historia que no voy a entrar ahora, pero yo lo veía bastante. Y él siempre estaba como que él era como que el cliché de los actores en los 40, como que decía, aquello en la boca, libreto sí. en el bolsillo de atrás. Como que esto es como que el aesthetic del actor, esto está tan cabrón.
Sí, la película francesa, le faltaba la boina, como que...
La película, la camisita del bocachito en el gancho de Camino al Canal y la corbatita, eso. Pero yo, ay, wow.
Sí, qué pero asterico. Dejó de fumar.
Qué bueno.
Sí. Después de como 45 de años, pero...
Pero eso lo hizo, esto es lo importante.
Lo hizo.
Bueno, Camila, muchísimas gracias y bien, te saca gracias. El jugo, santo Dios. Wow.
Para mí es un vacilón, yo estaba pompía cuando me escribiste, yo como que, oh my God. Ver precisamente un programa que uno ve y que te inviten es como que pues lo mismo, como que algo que uno escucha es como que, oh my God, me van a invitar ahí.
Y sin embargo, tantas veces que yo lo pensé.
Mano, pues, cuando quiera, cuando tenga otro...
Otro día que esté like, ay, Dios mío, qué crisis, ¿a quién? Que yo no puedo hablar por una hora otra vez.
Exacto, me avisa y yo... Te digo más secretos oscuros de gente.
Bueno, escuchen a Camila con Cristina y con Omar y con Eric Bonilla, que cada vez son más tititos. Todo ese podcast ya parece The Partridge Family, ya. Sí. Yo esperaba más de ti en todas las plataformas de podcast. Ahora están en YouTube, en el canal de YouTube de Cristina Sánchez. Uh-huh.
Que no es la torera, no le den a la torera, busquen a Cristina Sánchez, la cara de ella, haciendo stand-up. Me pueden buscar también por las redes, en Instagram, Camila Monclova, en todas mis redes. Y pues la Escuela de Artistas, escuelaartistas.com o escuelaartistaspr@gmail.com para información.
Perfecto.